Lili, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Claudia. Buen día a toda la audiencia. Bien, acá ya preparándome para lo que nos espera o no. Nunca sé, todos los años es lo mismo. Así que nada, esperando que este año sea mejor que el anterior y que la gente pueda tomar un poquito más de conciencia. Yo entiendo todo, o sea, entiendo que es difícil, entiendo que cuesta, entiendo que esto de festejar con fuegos artificiales y con pirotecnia es cultural. O sea, adoro los fuegos artificiales. Yo me crié en Bariloche esperando la fiesta de la nieve, el cumpleaños de Bariloche, la maratón de Reyes, o sea, toda ocasión en la que al cierre hubieran fuegos artificiales. Era como mi momento de ser feliz y me parecía súper emocionante. Miraba ahora mismo en el Mundial los fuegos artificiales en Qatar y era como muy hermoso y a la vez yo no podía despegarme de este pensamiento. O sea, pobres las personas que tienen autismo o que tienen alguna hipersensibilidad auditiva y los perritos de Qatar. O sea, es como tener el corazón partido en dos, algo que me resulta hermoso, también ahora lo vivo como terrible.
Sin dudas.
Entonces, no es que no entienda que a la gente le gusta festejar de esa manera, porque obviamente a mí también me gusta. Pero me pasa que tengo una personita al lado que tiene discapacidad, que tiene síndrome de Down y autismo, lo que también tiene como consecuencia un retraso cognitivo bastante severo, y lo veo sufrir mal, o sea, orgánicamente, emocionalmente, lo veo sufrir, entonces ya no lo puedo disfrutar y tampoco puedo entender cómo ahora hay tanta información y a la gente es como que no le importa.
Sí,
Me cuesta.
bueno, es un signo de estos tiempos, ¿no? Pareciera que la hiperllegada de información no llega a filtrar, no llega a filtrar en nuestro sentir, en nuestro corazón fundamentalmente, digamos, porque hay información e información. Yo creo que hay determinada información que uno debe pasarla necesariamente por el corazón, ¿no? Y cuando alguien te está diciendo lo que vos haces genera sufrimiento en otra persona, eso debe movilizarte algo internamente, ¿no?
Sí, a mí muchas veces me dicen, tenés que hacer un video de Matías en esos momentos. Yo, o sea, yo haría un video, pero yo en ese momento que Matías está con una crisis terrible, porque lo que le producen todos esos ruidos no es solamente molestia. Además de dolerle los oídos, porque tiene como el oído de los perritos que escuchan todo mucho, mucho más intensamente, Matías tiene un estado de desesperación que a mí muchas veces me da miedo que le falle su corazón, porque o sea, sus latidos se aceleran de una manera impresionante, se pone blanco, empieza a sudar frío. O sea, lo toco y está helado y está transpirando como si estuviera corriendo, no sé, una maratón o una carrera de velocidad. El corazón se le salta del pecho. Se desespera y no sabe qué hacer. Entonces lo que hace es golpear. Se golpea a él o golpea otras cosas con su propio cuerpo. Porque Matías, como no tiene la posibilidad de decir esto me molesta, estoy asustado, no tiene esa posibilidad porque no habla. Entonces, ¿qué hace Matías? Está sintiendo un dolor y un miedo tan grande que quiere cambiar eso que él no puede manejar por un dolor que él sí puede manejar porque él mismo se lo ocasiona. Entonces, las manifestaciones de Matías pueden ser distintas. El año pasado no alcancé, antes de las 12 de la noche, a meterlo en la cama. Íbamos entrando a la habitación y Matías se quedó parado en el marco de la habitación. Empezó a clavar las uñas en la madera del marco y a golpearse la cabeza contra el marco de la puerta. Y le ponía yo la mano para que no se golpee y me dejó la mano casi morada, pero aparte, o sea, como no le dolía, él me corría la cabeza y se golpeaba contra la pared. porque era tal el dolor y la desesperación que él estaba sintiendo que necesitaba controlar eso con algo que él se provocara. Para mí, o sea, fue terrible.
Ahora, Lili, bueno, yo agradecerte primero porque podés venir a un medio de comunicación y exponer algo de la intimidad de tu vida. O sea, esto es algo de la intimidad de tu vida. Es algo que vos atravesás en lo cotidiano, puertas adentro de tu casa. Y que, bueno, agradecerte porque en realidad te pedimos que vinieras a compartirlo y accediste. Pero también preguntarte si esta situación que estás describiendo... la has compartido y has detectado que en Jacobá sí hay otros casos en los que los niños o las personas también padecen situaciones complejas frente al uso de la pirotecnia.
Sí, por supuesto. O sea, a partir de que yo empecé a hablar, a mí se me acerca mucha gente diciendo, o sea, mi hijo o mi hija no tiene autismo, pero se asusta mucho. La gente mayor, los adultos mayores... por más que saben lo que es, o sea, sienten miedo de que algo les vaya a prender fuego a la casa, los ruidos. Tengo, o sea, otros papás de la escuela especial que también me dicen, o sea, que no saben qué hacer con sus hijos, que se asustan mucho. Los bebés, esto no es solamente una persona en Jacobasi que lo vive. Matías lo vive así y esa es mi experiencia. Pero sé de muchas personas más que lo sufren. Que lo sufren y mal. Mi mamá no tiene autismo. Mi mamá es una señora mayor que con cada estruendo salta y se le acelera el corazón y no lo puede controlar. Y no es la única tampoco. O sea, es mucha la gente que lo padece y no lo puede disfrutar.
Sí, así sea uno solo. Yo digo, así sea uno solo, ¿no? Pero, digamos, también caemos, y sobre todo te hago esta pregunta porque caemos en esta historia de que algunos priorizan las cantidades, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuánto es el daño, digamos? Es a una persona, es a un ser humano. Es a una familia en este caso, ¿no? A toda la familia.
Exacto, es a una familia porque, por ejemplo, hace muchos años que yo no tengo un recuerdo de estar a las 12 brindando con mi familia o con más gente, o sea, entre amigos o nada. No lo puedo hacer, no tengo ese recuerdo porque yo antes de las 12, 12 menos 10, 12 menos 5... trato de meter a mi hijo en la cama para contenerlo físicamente, o sea, para apretarlo, para que no se golpee. Y mi mamá sentada en la cocina esperando que yo termine con todo esto, o sea, 12:30, 1:45, para poder darme un beso y desearme feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Ya toda la gente que me conoce sabe que a esa hora no voy a atender llamados, no me manden mensajes, o sea, estoy abocada a otra cosa. Y los que me conocen y saben lo que voy a estar viviendo, también están pensando en eso. O sea, están brindando y están pensando, oh, Dios, ¿cómo estará Mati? ¿Cómo estará Lili? ¿Cómo la habrá pasado? Es más, ya los mensajes que yo recibo ya no son de feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
¿Cómo la pasaste?
Son, y Lili, ¿cómo la pasaron? ¿Mati está bien? O sea, ya nadie se acuerda de mi entorno cercano. Nadie se acuerda del festejo, o sea, todo el mundo está pendiente de cómo la pasamos. Y yo vivo pidiendo, o sea, vivo pidiéndole a Dios que, por favor, no sé, mi mamá tenga ganas de irse esa noche a festejar con otra gente, porque también me da mucha pena, o sea, Matías sufriendo en esta situación, yo tratando de contenerlo, y a veces, o sea, giro la cabeza y la veo a mi mamá llorando en la puerta de la habitación, y digo, oh, qué feo. Y Lili, ¿por qué no te venís con Mati? No me puedo ir a ningún lado, no puedo compartir con nadie. Estoy en mi casa con mi hijo, en un entorno controlado. Claro. No importa, pero a veces, o sea, me duele más por los de alrededor que por mí misma. Y la verdad es que no está bueno, no está bueno. Yo sé que esto es cultural, yo sé que hay gente que lo disfruta. Este año, o sea, sé que también se van a juntar todos los festejos, que somos campeones, que se va un año feo, aunque no tenemos buenas perspectivas para el año que viene. Bueno, se va un año de porquería, donde mucha gente la pasó muy mal. y es como el grito en, no sé.
Sí, de desahogo.
El grito de desahogo. Ahora mirando los partidos del Mundial, o sea, mis vecinos gritando los goles y yo cerrando la ventana porque Matías se asusta mucho, porque no comprende las situaciones. O sea, para él el grito es intimidante. No importa que el otro esté gritando de felicidad. Es intimidante. Y yo lo entiendo. Yo no puedo pedirle a todo el mundo que no festeje, que no grite, que no... Pero esto de la pirotecnia, o sea, nos excede. Porque frente al grito, Matías tiene una reacción que es controlable. Pero frente a la pirotecnia, no. Porque él lo está percibiendo como si fueran bombas. Pero bombas reales, como si él estuviera en una situación en guerra con peligro de muerte.
No, no, y aparte, con esta particularidad, ¿no?, de un oído más agudo, obviamente que cualquier estruendo que para nosotros puede resultar fuerte, digamos, cualquier, ya sabemos que de movida cualquier estruendo generado por estos artefactos pirotécnicos ya es un exceso para un oído, digamos, promedio. Sí. Para alguien que tiene la audición un poquito más agudizada, imagino que dentro de su cabeza debe ser todo un gran estallido, ¿no?
Sí, imagínate que cuando nosotros llegamos a vivir acá, Matías escuchaba con una intensidad la bocina del tren, que se asustaba, o sea, empezaba a mirar para todos lados como, ¿qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Pero desesperado. Entonces no sabíamos cómo hacer, porque el tren, o sea, llega y se va y toca bocina y está bien, es necesario y es importante. Entonces tengo yo que tratar de adaptar a Matías. Bueno, encontramos hace muy poco tiempo una forma que es festejar la llegada del tren. Él ya comprendió qué es el tren, entonces va llegando el tren y nosotros estamos en mi casa, con la tele, hablando entre nosotras.
Y él lo escucha.
Y el tren nosotros no lo escuchamos, pero de golpe Matías empieza, nos mira, nos busca, medio con cara de susto. Entonces, cuando nos damos cuenta con mi mamá, por la hora o por lo que sea, o agudizamos el oído para separar los sonidos del ambiente y escuchar, entonces empezamos, llegó el tren, Mati, qué bueno, llegó el tren, bravo, bravo. Y entonces le hacemos como todo un festejo al tren y él aplaude. Pero nosotros no lo escuchamos hasta que no prestamos atención a ese sonido. Y Matías lo siente, pero para él es como si le tapara el televisor, lo que nosotros estamos haciendo ruido, si está tocando la guitarra. O sea, lo escucha de una manera que nosotros no. Entonces, todo lo demás es todo potenciado. Y además, él escucha todos los sonidos del ambiente al mismo volumen. Todos los sonidos. El ruido que hace la heladera, la voz mía, la de mi mamá hablando, la tele, lo que está pasando en la calle, un auto que... Todo está al mismo volumen en su cabeza. Y no los puede separar. Cuando hay mucha contaminación en el ambiente, o sea, hay muchos ruidos distintos, yo le puedo estar hablando a Matías en el mismo volumen, o sea, que para mí es un poquito más subido que el de la tele y de los otros sonidos, y Matías muchas veces no me está registrando. Y tengo que pararme frente a él, y entonces es como que bajar todos los otros sonidos, pedirle a mi mamá que baje el volumen, o sea, nos callamos un poco todos, y ahí él es como que puede conectar con lo que estoy diciéndole, porque si no es como que está totalmente desorientado, o sea, es mucho.
No
es
sabe
mucho.
Dónde está el estímulo.
¿Dónde, quién me está? ¿Qué? ¿Qué? Claro, ¿qué? Está claro. Totalmente perdido. Mati no va a los actos escolares porque no los tolera. Muchas veces lo llevé porque ya veo que hay gente que va a decir, no, pero yo siempre lo vi a Matías en los actos escolares. Bueno, este año decidí que no lo llevo más. Después de muchos años de intentar y de verlo pasarla mal. Nunca disfrutó un acto escolar. Para el cumpleaños de la escuela, que fue mi último intento, éramos solamente las familias y los estudiantes y los docentes. O sea, no había invitados de afuera. No. Estuvimos 10 minutos. Matías no lo pudo tolerar y yo dije, yo no le hago esto nunca más. Entonces ahora, para el acto de fin de año que fue ayer, Mati no estuvo. Al rueda conmigo, no lo llevé. Y son eventos de la propia escuela que él no tolera. Porque somos una sociedad muy ruidosa. Sí. Todo lo hacemos con ruido.
Sí,
si escuchamos música, escuchamos música fuerte. Si festejamos, hablamos fuerte, gritamos.
Sí.
Y bueno, Mati no lo puede tolerar. Hay situaciones que yo puedo esquivarlas, porque yo no lo llevé y Matías estuvo tranquilo en mi casa. Esto de la pirotecnia es distinto.
Claro.
Porque esto no hay forma, o sea, no tengo a dónde estar sin que él lo escuche y le haga mal.
Bueno, la verdad es que es absolutamente conmovedor todo lo que contás, Lili. Yo a lo que aspiro y a lo que aspiramos acá, bueno, con las compañeras de producción, cuando preparamos estos temas y bueno, puntualizamos en estas situaciones, es a que, bueno, aunque sea cada año uno que sea muy amante de la pirotecnia, vaya diciendo, bueno, voy dejando de lado, que vayamos avanzando en esto. Ojalá este año tu familia y tantas otras familias de Jacobacci que atraviesan por estas situaciones pudieran celebrar en tranquilidad. Digo, a mí me conmueve mucho. Para mí esta fecha también es muy particular por todo lo que implica la fecha, el niño, el nacimiento, ese niño pobre ahí en ese pesebre desposeído, digamos, tiene como un significado muy muy profundo y a veces me dan ganas de ver esas cosas que florecen en la comunidad también. Y bueno, ojalá, ¿por qué no apelar a que este año sí nos toque y que sí te toque a las 12 brindar con tu mamá? Ojalá fuera así, ¿no?
Ojalá fuera así. Yo ya sé que no.
Bueno,
yo porque creo que por las dudas yo ya no voy a estar. Si algún día pasa que llegamos a las 12 y se terminó, o sea, no existe más esto de empezar a generar esos ruidos, tal vez al año siguiente me atreva a probar de dejar a mi hijo levantado o quedarme tranquila que él está acostado y yo poder brindar.
Y que él experimente también lo que es ese brindis de
sí,
Navidad también, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que... Mira, el año pasado salí a caminar con Matías el 24 a la tarde, porque salimos todos los días. Si no salgo yo, sale con su acompañante, pero siempre tratamos de que él ande. Y con mucha amargura me encontré con un lugar donde iba pasando, donde estaban vendiendo pirotecnia en la calle. Y me enojé mucho. Y yo no soy mucho de ir al choque, pero me enojé mucho. Entonces me acerqué y dije, ¿por qué están vendiendo esto si está prohibido? Tenemos un permiso especial. Ya, o sea, si tienen un permiso especial, ya estamos mal. Porque ¿cómo vas a contradecir una prohibición,
claro,
con un permiso especial y justamente para una cosa que, o sea, si vos me decís, hay una prohibición que está generándole un problema terrible a alguien, bueno, vamos a hacer una excepción, bueno, pero en esto, hacer una excepción, en vender pirotecnia. Entonces me indigné tanto. Lo único que tenía que decirles a las personas que estaban vendiendo fue, ojalá que esta noche a las 12, cuando ustedes estén brindando con su familia, se les venga a la memoria, mírenlo. Y les mostré a Matías. Mírenlo bien. Él va a estar sintiendo que se va a morir. Y yo voy a estar arriba de él en la cama tratando de que no se lastime. Así que cuando brinden, brinden por nosotros también. Fue lo único que me salió a decirles, porque, o sea, ¿qué otra cosa me queda? Entonces yo quiero hacer esto extensivo al resto. Cuando estén brindando el 24 o el 31 y quieran celebrar de esta manera, háganlo. Háganlo. Pero mientras lo hacen, acuérdense que nosotros no estamos pudiendo no celebrar. Estar tranquilos. No queremos celebrar, o sea, no me molesta el no tener un festejo, el no poder juntarme. Lo único que quiero esa noche es que mi hijo tenga paz. Mi hijo, la gente que tiene animalitos, que los quiere mucho, y que no sale de su casa y no se junta con familia, porque no los quiere dejar solitos, porque sufren. Los padres de otras personas con discapacidad, que tal vez no sean la situación tan extrema como la mía, pero también están preocupados por sus hijos o tienen que estar conteniéndolos, en los abuelitos, o sea, brindemos por todos, o sea, brinden por mí y por mi hijo también.